en algún recóndito lugar de la web. Se encuentra este espacio en donde se habla de política y actualidad latinoamericana. Bienvenidos a Voces en Off, con David García Cruz y Andrés Medina.
Hola, bienvenidos a esta nueva edición de Voces en Off. Bienvenidos a este espacio que cuenta la actualidad de América Latina semana a semana. Y en esta oportunidad vamos a conversar de Venezuela. Hacía un rato largo ya que no lo hacíamos, pero dadas las circunstancias y dada la coyuntura también, obviamente, nos vemos en la tarea de retomar Venezuela. Como siempre decimos, esto es como un camino para conocer Latinoamérica, donde vamos tomando un país semana a semana y la gente se va conectando con lo que va ocurriendo en cada uno de los territorios, entendiendo que los problemas son transversales, más allá de la diversidad cultural, y que se dan en mayor o menor medida, pero igual son los mismos problemas que nos atacan: pobreza, narcotráfico, corrupción y demás. Vamos a hablar de lo que se viene en Venezuela, porque este año hay primarias en Venezuela. Este año la gente va a tener que salir a votar, pero en el camino ha ocurrido algo que, a ver, uno que está en esto desde hace tantos años no lo sorprende, y es la inhabilitación a María Corina Machado por 15 años para ejercer cargos públicos o para postularse. Pero ella, a pesar de eso, ha dicho que igual se va a presentar, porque hay un montón de candidatos que están inhabilitados y que igual se van a presentar. Entonces ella dice, la lógica que ella aplica es, si yo que estoy inhabilitada, al igual que otros, y todos ellos se van a presentar, pues yo ¿por qué no me voy a presentar? ¿Por qué no voy a hacer el intento? Y ya hicieron como un eslogan de campaña que es, yo habilito con el voto. Eso me parece que fue una buena jugada del tema de marketing político y fue muy audaz. María Corina Machado, que obviamente está en las antípodas del pensamiento del gobierno. Y vamos a charlar de qué es lo que está ocurriendo también en Venezuela, cómo está la situación. Sabemos que cuando un gobierno se cierra tanto, pues nos queda mucho más difícil saber qué ocurre allí. Por suerte, vivimos en otra época y podemos tener estos medios y estos espacios para conectarnos y para charlar. Voy a presentar primero al productor de ese programa, Andrés Medina. Andrés, ¿cómo le va?
Hola, David. Y retomando lo que decías, las primarias son el próximo 22 de octubre, primarias con una oposición un poco deshilada, desordenada, tratando de reorganizar un toque para lo que se viene en las presidenciales de 2024, con un presidente Maduro que está tratando de cerrar precisamente las primarias para que la oposición no tenga el candidato. De acuerdo a lo que decía David, también es si está inhabilitado para ejercer un cargo público por voto popular, podría, digamos que, lanzarse en este caso a las primarias, pero creo que, de acuerdo a la ley, y eso nos va a decir nuestros invitados, en las presidenciales ya no podrían estar de acuerdo a la ley, que creo que ahí es donde está el quiebre y que es lo que vamos a analizar ahora. Dentro de un pueblo venezolano que está ahogado en la incertidumbre, que no sabe qué va a pasar el próximo año, si se va a repetir lo de siempre con Maduro, entonces como que tratar de ver si de pronto puede ser algo distinto y va a ser más fluidificante por el lado de la oposición. Así que la idea es como tratar de analizar también lo que pasó con María Corina Machado. Y un candidato que me llama mucho la atención, que es Luis Ratti, que quiero que hablemos de él un poquitito más adelante, David.
Ok, perfecto, listo. Ya está el temario preparado. Voy a presentar a nuestros invitados. Yender Guerra, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Ya había estado con nosotros antes.
Bueno, Andrés, David, Yamelén, muchísimas gracias por poder estar acá en el podcast, poder hablar un poco de la actualidad, de las primarias, de las elecciones, de qué se viene en Venezuela, qué es lo que hay actualmente, qué es lo que está pasando. Y bueno, gracias por la oportunidad, por la ventana, como ustedes dijeron. Un gobierno autoritario que se cierra por los medios tradicionales de comunicación. Pero bueno, gracias a la tecnología, gracias a lo que ha avanzado el mundo, pues tenemos estas puertas abiertas.
Ok, perfecto. Y voy a presentar a Yasmilen Betzwein. ¿Qué tal, Yasmilen? ¿Cómo estás? Espero haberlo pronunciado correctamente.
Sí, está bien. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, agradecida por la invitación.
Bueno, Yender es analista político, Yasmilen es comunicadora, para que la gente sepa con quiénes estamos hablando. Voy a arrancar con la primera pregunta, y es acerca de la inhabilitación a María Corina Machado, una de las opositoras más fuertes, y que desde lo poco que se puede saber de Venezuela, desde lo poco que se publica, digamos, en medios, que uno podría deducir que es una información cierta y no una noticia falsa, es que tiene un caudal de gente importante y si la inhabilitaron pues por algo, ¿no? O sea, tampoco, no creo que haya sido por algo meramente legal, sino que eso también refiere a algo político. Voy a preguntarle primero a Gender esto. ¿Cómo viene el tema con María Corina?
Bueno, David, estimadas personas que nos escuchan, María Corina Machado toma la decisión en enero de este año de lanzar su candidatura presidencial, o sea, su precandidatura presidencial. Aproximadamente en ese tiempo mismo, en enero, febrero, la Comisión Nacional de Primarias, que es un órgano conjunto conformado por distintos actores de la sociedad civil, mayormente venezolana, como Jesús María Casal, como Ramón Guillermo Aveledo Hijo, pues están conformando o conforman esta Comisión Nacional de Primarias, que es la encargada de llevar las primarias entre los ahora mismo 14 candidatos de oposición que pusieron sus nombres para las primarias. María Corina Machado empieza a recorrer el país y empieza a generar lo que es un fenómeno electoral grandísimo, un fenómeno electoral que no se veía desde el 2013 con Enrique Capriles Paolo, haciendo referencia a la oposición, y no se veía incluso desde 1999 y luego en la campaña del 2007 y luego en la campaña del 2012 con Hugo Rafael Chávez Frías en cuanto al gobierno. Entonces, María Corina empieza a levantar estos ánimos de una sociedad que estaba completamente inoperante, una sociedad que no le importaba la política, que más bien rechazaba cualquier tipo de condición política o de líder político, y eso hace que obviamente el gobierno, que es un gobierno autoritario, porque tenemos que empezar desde aquí a llamar las cosas como son y como existen y como actúan. Entonces, el gobierno, que es un gobierno autoritario, pues obviamente trata o ha tratado de minimizar este movimiento electoral, este movimiento cívico ciudadano que pretende pues llegar a lo que ha dicho María Corina, que es hasta el final es tomar las riendas del Palacio de Miraflores, tomar las riendas del país y que ella sea la presidenta de Venezuela.
Ok, perfecto. Yasmielet, ¿qué lectura se puede hacer de lo que ocurrió con María Corina?
Bueno, lo que estamos viendo con María Corina no es algo nuevo, porque ya ella la habían inhabilitado en el 2015. Esa inhabilitación debió ser por 12 meses, es decir, que eso debió haber vencido en 2016. Pero estamos viendo unas encuestas donde ella puntea, sobre todo una encuesta reciente de Meganálisis le da el 26.5% de intención de votos a María Corina, por encima de cualquier otro candidato a elecciones primarias. Entonces, esta es una estrategia que siempre ha utilizado el gobierno de cerrarle el camino a cualquier candidato que tenga una preferencia de votos. Lo hemos visto también en Nicaragua. Es como un patrón repetitivo en regímenes totalitarios.
Voy contigo, Yasmelen, de una vez, porque hay algo que me parece súper interesante y es dentro de todo este abanico de candidatos que hay. Y me quiero, obviamente, ubicar en la oposición porque hay un montón que están siendo inhabilitados. Precisamente lo que hablaba David con el tema de María Corina Machado, que por algo la inhabilitaron, pero se viene como una posible suspensión por parte del Tribunal Supremo de Justicia para que las primarias de la oposición no se realicen. Pero sí, esto es porque Luis Ratti, que es candidato independiente, y digo independiente porque ya muchos dicen que es un candidato puesto por Maduro para que rompa y divida a la oposición como lo está ahora, y es insistente con el tema de que se cancelen las primarias en la oposición porque él ve que no es viable que los candidatos que están siendo inhabilitados tengan la oportunidad de participar y ya ahí la lista sigue. ¿Cómo ver precisamente a Luis Ratti como un candidato independiente que está, digamos que, discutiendo con los que supuestamente hacen parte de lo que él busca también para llegar a la presidencia?
Bueno, el gobierno siempre ha jugado a tener fichas que se hacen llamar independientes y realmente juegan para las filas del chavismo. Anteriormente fue con Javier Bertucci, un pastor de iglesias cristianas que se hacía llamar como un candidato independiente, entonces lo vemos en la figura de Luis. Ahora vienen rodándose cosas, como, por ejemplo, Vladimir Villegas es un periodista venezolano muy cercano al régimen de Nicolás Maduro, y él mismo ha anunciado que se espera que el Tribunal Supremo de Justicia juegue a que las elecciones primarias no se lleven a cabo, bien sea porque el mismo Tribunal Supremo las impugne o prosigue con las inhabilitaciones de los candidatos. Entonces, nosotros decimos muy coloquialmente, como cuando el río suena es porque piedras traes. Si él está muy cercano al régimen y está hablando de esto, es muy posible que esto vaya a ocurrir. No es una sorpresa, el mismo CNE también se vea indispuesto para esto porque quiere conocer la data de las personas que van a participar. Entonces, creo que el problema siempre va a radicar en que en Venezuela no hay una división de poderes. Entonces, el Tribunal Supremo de Justicia, la presidenta Gladys Gutiérrez, es afecta al régimen, y eso es algo evidente, notorio y público. Eso también pasa con el Contralor. Eso también pasa con el presidente del CNE, que hasta fue ministro de Chávez y ministro de Maduro. Entonces, si no tenemos una división de poderes, es muy difícil que podamos cumplir con unas elecciones primarias que a lo mejor no se lleven a cabo, o en su defecto que tengamos unas elecciones presidenciales para el próximo año en las que podamos tener unos resultados limpios y transparentes.
Perfecto. Y siguiendo la línea, Gender, porque dentro de lo que ha dicho Luis Ratti, he dicho muchas veces que un candidato que esté inhabilitado no podría volver a ejercer política en Venezuela. Y ahí nombra a Capriles, a Guaidó, a María Corina Machado recientemente, a Julio Borges, en fin. Hay un montón, y él dice que ellos no deberían estar participando, que por eso se debería cancelar las primarias para la oposición. ¿Sería como esa ficha de Maduro? ¿Es quien está realmente desestabilizando la oposición ahora?
Bueno, Andrés y David y Yamilén, que sí conoce la realidad un poco más de Venezuela, completamente Luis Ratti es una ficha del gobierno. Es una ficha del gobierno. ¿Por qué? Primero, hablar de la inhabilitación de candidatos es una inhabilitación ilegal. La Contraloría General de la Nación no puede inhabilitar a nadie políticamente. Esto lo haría un Tribunal Supremo de Justicia en su sala constitucional o en su sala electoral, quien es el encargado de inhabilitar políticamente a una persona para no ejercer cargos públicos. Ahora bien, si usted está en un cargo público, que no es el caso de María Corina, que no es el caso de Frei Superlano, que también está inhabilitado, y menos el caso de Capriles, que tampoco está inhabilitado, pues ahí sí lo puede hacer la Contraloría porque son funcionarios públicos, pero ninguno de ellos es funcionario público. Entonces es importante primero destacar de dónde viene la ilegalidad de la supuesta inhabilitación. Inhabilitación que es absurda, que es errada, que es errónea, y que además de eso, pues nosotros no tenemos que tomar como oposición en consideración. ¿Por qué? Porque las primarias son organizadas por la misma gente, las primarias son organizadas por la misma sociedad civil. Entonces, que un personaje como Luis Ratti, que se hace llamar, entre comillas, líder, que no lideriza nada y que no lideriza a nadie, y que no lideriza en absoluto a ningún tipo de persona, ningún tipo de grupo, pues no puede venir a boicotear la primaria, porque la primaria es una elección interna de la oposición. La oposición tiene sus 14 candidatos y van a seguir adelante, según lo que han dicho, y van a ir el 21 de octubre a elegir no solo un candidato a la presidencial del 2024, sino que van a elegir un líder opositor que va a determinar la estrategia que vamos a usar o que va a usar la oposición para poder salir no solo de Maduro, sino salir de un sistema completo que, como decía Yamilén, un sistema que tiene al Contralor General a sus pies, un sistema que tiene el Tribunal Supremo de Justicia a sus pies, un sistema que pretende ahora cambiar el CNE a su antojo y a su medida. Entonces, no solo es salir de eso, es un sistema que también ha comprometido el 45% del territorio en manos de la FARC o del ELN. Es un sistema también que ha comprometido otras tantas ciudades principales a manos de colectivos paramilitares. Otro es un sistema también que ha permeado todas las redes de la sociedad y ha, digamos, hecho corrupción, ha permeado todas las redes de la sociedad. Un sistema que está matando de hambre también a muchos venezolanos, que exilió a 8,5 millones de venezolanos, según la ONU. Entonces, no se trata aquí el 22 de octubre de solo elegir un candidato presidencial, un abanderado, porque sabemos que obviamente la dictadura va a tratar de eliminarlo, de cortarle la cabeza políticamente. Sí, se trata de elegir un candidato opositor que lleve las riendas de una lucha que no es una lucha por sacar solo a Maduro, sino por sacar un sistema completo, un sistema no democrático, un sistema autoritario.
Es verdad que digamos el objetivo de la primaria es ese, sacar un candidato. Ahora bien, no sé, uno políticamente lo analiza, uno políticamente analiza las cosas y se va dando cuenta que la oposición venezolana es de las peores oposiciones que existe en Occidente. O sea, son desorganizados, hace más de 20 años están dormidos, se dejaron comprar por todo el sistema de gobierno y sistema de funcionamiento, por decirlo de alguna manera, del chavismo. ¿Cómo esa oposición que nos ha demostrado su ineficiencia, su falta de compromiso y su lentitud y su letargo a la hora de actuar políticamente, qué nos dice a nosotros que puedan de verdad sacar un candidato fuerte? La pregunta en concreta para los dos, primero Yasmilen y después Ender, es: ¿puede haber un candidato fuerte que una de la oposición que de verdad los despierte? Hablo del tema político porque yo sé que la gente se ha movilizado mucho. Hablo del tema meramente político, de la dirigencia política. ¿Habrá un candidato en la oposición que pueda lograr que haya una fortaleza política para ir a pelear contra el gobierno?
La verdad es que coincido contigo, David. Nosotros no tenemos una oposición desde hace muchos años, una oposición que no nos representa, porque ha sido una oposición que ha jugado a su conveniencia, no a la conveniencia del pueblo. Ha negociado a espaldas del pueblo y eso es algo que tiene un precio. Porque y ese precio se ha pagado en las urnas porque ya las personas no tienen la intención de votar. Ya no confías en el sistema, primero porque el sistema, como dije anteriormente, está liderado el CNE, que es el que controla las elecciones, por personas afectas al gobierno de Maduro. Ahora bien, si tenemos una oposición que ha jugado a vamos a abstenernos en procesos democráticos, en procesos de elecciones, porque dicen que el CNE no es una entidad que va a dar resultados fiables, ¿verdad? Nos han llamado a abstenernos. Recientemente lo vimos en elecciones regionales, donde el gobierno tuvo 20 de las 23 estados que tiene el país. O sea, solo 3 estados lo ganaron, supuestamente, según los resultados del CNE, la oposición. Tenemos una María Corina que muchas veces dijo que el régimen no salía con votos. Entonces ella ahora está llamando a que participemos en unas elecciones primarias para ella ser una candidata. Venimos a una posición donde tuvimos un Juan Guaidó que se vendió como el presidente interino, como el líder democrático que necesitábamos. Pero en Venezuela lo que está pasando es que siempre jugamos a una especie de que siempre queremos un líder, un mesías que nos salve, que nos rescate. Y eso dura, y ese juego dura 2-3 años. Eso pasó con Capriles, eso pasó con Guaidó, ahorita posiblemente está pasando con María Corina porque es la que tiene intención de votos, pero son momentos de olas que duran una transición de tiempo. Pero si yo hago un ejercicio visual, yo no imagino una Venezuela en el próximo 2024 donde pueda ganar una María Corina o un Capriles o cualquier otro candidato de estas elecciones primarias donde Maduro entregue el gobierno que ya va para 24 años y acepte que perdió ante un gobierno de oposición. Eso es imposible.
Síguenos en redes sociales. Twitter, Voces en Off-Bajo y Facebook, Voces en Off Opinión.
Ender, ¿puede salir alguien de la oposición que haga algo o simplemente se va a quedar así todo?
Bueno, cuando hablamos de oposición en regímenes autoritarios, ¿sí? Hay que empezar por ahí. Pues una oposición que evidentemente está muy disminuida. Hay miles de opositores que le han tocado salir del país corriendo prácticamente, dejando hasta su familia, porque pues obviamente una dictadura los persigue. Además, obviamente añadido a que la oposición, pues las estrategias pues no han sido las correctas, las estrategias del inmediatismo, las estrategias comunicacionales de decir ya pronto va a salir Maduro, incluso el propio presidente Duque que decía le quedan unas horas al régimen. Entonces una estrategia pues evidentemente inmediatista que a nosotros capaz nos ha hecho frustrarnos en demasía, ¿sí? Pero a ver, yo quiero hablar un poco desde el tema como lo ha planteado María Corina. María Corina plantea, y la puedo escuchar, que esto no es una lucha política, no solo una lucha política, esto es una lucha del bien contra el mal. Es decir, estos son unos tipos que son asesinos, que son narcotraficantes, que han ayudado al paramilitarismo y a la guerrilla, que tienen células dentro de Venezuela, digamos del ESCOLAB. Entonces, esto es una lucha que va más allá, que trasciende lo político, una lucha al bien contra el mal, una lucha que evidentemente pues hará que nosotros como sociedad civil nos comprometamos no solo a que haya un líder, sino que cada uno de nosotros nos convirtamos en líderes, en replicadores de un mensaje para que en el 2024, pues no solo vayamos a votar, sino que defendamos el voto, sino que vayamos a hacer o hagamos actividades o acción social en las calles, evidentemente no cometer los mismos errores de 2014 y 2017 cuando fueron los guarismas, sino una dirección política que pueda, digamos, o que pueda ser traductora de lo que nosotros estamos exigiendo como sociedad. Entonces es importante que Jenner Guerra, por ejemplo, no pone toda la fe en un líder político de oposición, sino que pone la fe en sí mismo, es decir, en la sociedad civil, en grupos organizados, en nosotros, en Yamilén, que se está organizando con su familia, con su gremio de periodistas, para informar la verdad, por ejemplo, o nosotros, los politólogos, estamos tratando de que estas ventanas no se cierren, de dar la información, para que el 2024 sea un 2024 en el que ya aprendimos muchos errores, ya cometimos muchos errores. En el 2024 nosotros tenemos que tomar, digamos, el toro por los cachos, como dicen acá en Venezuela, y poder llevar a cabo una, digamos, una cruzada civil que nos permita, pues, ganar y cambiar el sistema político en Venezuela.
Es que precisamente es un panorama que ya se ha visto antes en las presidenciales, donde Maduro hace lo imposible para seguir en el poder, y el análisis precisamente estaba encaminado a esas diferencias y lo que posiblemente iba a ser algo distinto, en este caso con la oposición, para que no se repitiera, pero vemos que seguimos en lo mismo, y en este caso el pueblo venezolano dice, bueno, ¿y cuál va a ser en este caso lo diferente? Lo que posiblemente iba a sacar a Maduro del poder, pero me quiero centrar en Delsa Solórzano, que ya digamos que está un poquitito, digamos que un paso más allá de lo que está sucediendo ahora. Ella dice, bueno, dentro de todo este montón de inhabilidades que hay, ella propone dentro de toda la coalición que se haga una sucesión, como una lista, ¿no? Como, bueno, si sabemos que el siguiente está inhabilitado, pues el que queda, si se dan las primarias, el que sigue, digamos que puede quedar como el candidato de la oposición. ¿Cómo se puede ver esta idea de Delsa Solórzano y si realmente puede funcionar dentro de una oposición fragmentada?
Bueno, Andrés, esto no es nuevo, lo que propone Delsa no es nuevo. Pasó el año pasado en Barinas, un estado de acá de Venezuela, Superlana, que ahora es candidato de la posición para presidenciales, él decide lanzarse a gobernador de Barinas, ¿sí? Frei Superlano hace la campaña y todo esto, y el día de la consignación, el día de la votación, él sale electo como gobernador. Pero resulta que hay, al parecer, algunas actas de algún municipio muy lejano en Barinas que no llegaron a tiempo, y el CNE se encarga de... y otros candidatos se encargan de impugnar este proceso ante el CNE. Evidentemente las elecciones en Barinas quedan pospuestas, sí, prorrogadas para un mes aproximadamente después, y en ese mes pasa lo que está pasando ahorita. Frei Superlano queda inhabilitado por la Contraloría General de la Nación, otra cosa ilegal, sí, y después de eso, pues él propone a su esposa como un tema de sucesión. A su esposa también la inhabilita. Luego de eso, ellos ya no podían ser candidatos, proponen a un primo que también estaba en la parte política, también lo inhabilitan. Además de eso, ponen un concejal, que es un concejal muy conocido en Barinas, no me acuerdo su nombre ahora mismo, pero también lo inhabilitan. Es decir, en un proceso, en un lapso de 8 a 15 días, inhabilitan cuatro candidatos, pues, posibles candidatos a la gobernación del estado de Barinas. Y por último, pues toman a Sergio Garrido, que es el actual gobernador del estado Barinas, y por fin pues así puede participar. Pero vamos a otra cosa, aquí no se trata solo de una región, aquí no se trata de un estado, aquí se trata de un país entero. Entonces, que nosotros, o que la oposición, mejor dicho, ponga un candidato a la medida de Maduro, el que Maduro desee que participe o el que Maduro lo deje participar, pues no tiene sentido, Andrés y David. ¿Por qué no tiene sentido? Porque es un candidato que tiene que elegir la propia oposición. Por eso yo insisto mucho en que las primarias tienen que trascender a no solo elegir un candidato presidencial, sino que ese candidato presidencial tome las riendas de la oposición, tome las riendas del, la, el, digamos, el movimiento civil que se va a crear y que se está creando en Venezuela, y pueda tomar las estrategias necesarias y pertinentes que haya aprendido de los errores, por ejemplo. Entonces, es importante saber y destacar, sí, que cualquiera que pongan, pues sí, lo van a inhabilitar. Pero desde ya plantearse una estrategia de sucesión es plantear una estrategia de sucesión de inhabilitaciones. Porque como dice Elsa, bueno, si no es María Corina, tampoco Capriles, tampoco Superlano, pues posiblemente puedo ser yo. ¿Qué le hace pensar a ella que no la, van a inhabilitar? ¿Qué le hace pensar a ella que si no la inhabilitan a ella, pues sigue, por ejemplo, César Pérez Villas y no lo van a inhabilitar? ¿Qué le hace pensar a la oposición que la mayoría de sus dirigentes actualmente no tienen un expediente ya abierto en la Contraloría General para ser inhabilitados legalmente? Entonces, esa estrategia de decirle al Chávez, bueno, está bien, usted me inhabilitó este, yo voy a poner a este, es prácticamente darle una anticipación de a quién va a inhabilitar. Entonces, aquí lo que tenemos que es también exigir, además de tener una estrategia clara, evidentemente, también exigir condiciones electorales, hacer presión de calle, hacer presión civil. Es decir, nosotros estamos en una dictadura, es verdad, pero una dictadura que tiene costos políticos también, una dictadura que tiene un costo político grandísimo que nosotros podemos aprovechar, una dictadura que no va a poder reconocer la realidad de lo que es el voto en el 2024. Entonces es importante que nosotros, por más allá de que tengamos una estrategia de sucesiones o de poner un candidato, nosotros también tengamos una estrategia de en todo, cada uno de los planos, y digamos cada uno de los meses, cada uno de los campos de juego, podamos estar ahí exigiendo condiciones electorales, condiciones propicias para el 2024.
Yasmilen, quiero centrarme directamente en lo que ha pasado con el pueblo venezolano. Cada vez hay más migración y en este caso la oposición estaba haciendo ese llamado, ¿no?, a que inscribieran las cédulas, a que vieran cuáles eran los registros y las fechas de inscripción en cada uno de los países en Latinoamérica donde estaban, para que realmente se ejerza un mayor grado de voto y puedan obviamente estar frente a lo que son las primarias y a lo que se vienen las presidenciales. Pero ¿cómo ve el pueblo venezolano ahora con todo lo que hemos hablado hoy y con ese sesgo que hay dentro de la oposición, que es como esa bandera blanca que está tratando de sacar ahora en Venezuela y cambiar todo lo que ha pasado últimamente?
Sí, bueno, primero tenemos que nombrar que tenemos un éxodo, una diáspora venezolana tan grande, incluso las recientes estadísticas que ha arrojado la ONU dice que la migración venezolana que está llegando a los Estados Unidos está superando los números de los que tenían en Ecuador de 500.000. Entonces, estamos hablando de que los venezolanos cada vez están buscando horizontes y Estados Unidos ha sido uno de los principales países que se ha convertido en un país donde las personas se quieren ir porque no pueden hacer vida dentro de Venezuela. Entonces, esto pone al venezolano que vive en el extranjero, incluso yo estoy viviendo en el exilio desde hace 6 años, donde tienes una serie de problemas que te acarrean en tu vida cotidiana, que el venezolano en el exterior está tomando una postura de ser ni, lo que hablábamos en Venezuela. No soy ni de la oposición ni soy del gobierno, porque tienes problemas de tu acontecer diario, bien sea pagar tu alquiler, tus servicios básicos, sostener a tu familia en Venezuela, que no se quieren ver inmiscuidos en política. Entonces yo creo que la oposición ahorita tiene una gran meta, que es convencer a las personas que viven afuera de participar en estas elecciones primarias. Porque los que están afuera están muy decepcionados de todo el aparato político venezolano, que eso implica tanto lo que se ha vivido con el régimen de las represiones y lo que se ha vivido con la oposición de negociaciones a espaldas del pueblo, de desgastar el discurso político de que a Maduro le quedan pocas horas, que se va a ir en poco tiempo. Y eso ha hecho que los venezolanos no tengan confianza ni en la oposición ni en el gobierno. Entonces, creo que este sondeo que va a hacer la oposición le va a permitir a ellos también saber qué tan involucrados están los venezolanos en el exterior con todas estas acciones políticas que lleven dentro del país para ver un cambio.
Bueno, voy a hacerle la última a cada uno. Yasmilen, me queda sonando eso que me dices de que se ha desgastado este discurso político de que Maduro se va a ir en poco tiempo. Ya vimos, hace unos años la ridiculez de Duque decir que le quedan 24 horas, ¿no? Como si fuera tan fácil. Por suerte ya se fue del gobierno y está en su casa tranquilo con sus hijos. A lo que voy es, ¿cuánto tiempo más uno visualiza que le queda a Maduro, ¿no? Hablando en términos de Duque, pero realistas. Porque ya lleva muchos años ahí, el proyecto político del chavismo arrancó en 1999, ya son 24 años en el poder, bueno, 23 porque llegaron en el 2000 concretamente, pero desde afuera por lo menos no, Yo por lo menos no le veo como una salida a corto plazo. ¿Cómo la ves tú?
No, yo tampoco le veo una salida al régimen a corto plazo. Como dije anteriormente, si nosotros hacemos un ejercicio visual donde Maduro reconozca o perdí contra tal candidato y le va a entregar la banda presidencial, es algo que yo creo que ninguno de los venezolanos imaginamos a corto plazo. De hecho, Maduro está capacitando a su hijo políticamente como para ser un sucesor. O sea, esto lo podemos ver como pasa en Corea del Norte. Entonces, no creo que haya una salida de Maduro a corto plazo. Y creo que las elecciones primarias le van a, como dije anteriormente, le van a servir a la oposición simplemente para medir que la intención de votos de los venezolanos, el interés que tienen los venezolanos en la política y el respaldo que le puedan dar. Pero más allá de que podamos salir de Maduro en el 2024, es imposible. Cuando no hay una separación de poderes, es imposible. Porque si tuviéramos un Tribunal Supremo de Justicia o un CNE que actuaran de forma independiente, fueran unas instituciones robustas, los resultados serán distintos, pero eso no es lo que pasa en Venezuela.
Gender, yo siempre le hago esta pregunta cada vez que hablo con alguien de Venezuela o de Nicaragua o de Honduras, ¿no? Países de los que uno no puede saber mucho por sus maneras de gobernar. Bueno, Honduras ya no tanto, pero en su momento con Hernández sí. ¿Cómo está la cosa en Venezuela? Porque uno se encuentra muchos venezolanos a lo largo y ancho de Latinoamérica y hay quienes dicen que la situación sigue igual que siempre, hay quienes dicen que está mejorando, pero bueno, usted que obviamente vive allá, bueno, ahora no está allá, pero ¿cómo vive la situación el venezolano de a pie?
Bueno, y primero que todo acotar que sí, que por suerte se fue Duque, pero por mala suerte llegó Petro. Terrible
Esa se la discuto porque Petro no se va a quedar 24 años en el poder. Voy a silenciar el
eso
micrófono.
esperamos que
No,
yo sé que
no,
este país funciona. Y bueno, gracias
no.
a
No, no,
Colombia
ya.
también y a ustedes por recibirnos
Tiene otra
acá.
institucionalidad también.
Así mismo es, así mismo, estoy seguro de eso. Bueno, principalmente, ¿cómo se encuentra Venezuela? Venezuela es un país que evidentemente el año pasado tuvo uno de los mayores crecimientos del PIB, del Producto Interno Bruto en América Latina, porque pues estábamos en la nada. Y si usted crece un poquito, pues crece bastante. Entonces es importante destacar que Venezuela, pues el año pasado tuvo un buen año en materia económica, lo notamos nosotros en, digamos, nuestra calidad de vida y en nuestros ingresos. Pero actualmente, a partir de enero, explota el caso de corrupción de PDVSA, 30 mil, 35 mil millones de dólares que se robaron la gente del gobierno, en específico Tarek El Aissami y algunos amigos, algunos secuaces de él. Y esto hace que venga la persecución de la Policía Nacional Anticorrupción, un organismo que se inventaron de la noche a la mañana, sin ningún tipo de legislación, ¿sí? Que se inventaron para perseguir a las personas que se habían robado esos 35 mil millones de dólares. Eso ha traído consigo, pues, una consecuencia tanto política como económica. Política, pues, Tarek ha salido de, digamos, de la alta jerarquía del chavismo, y económica en cuanto a que, evidentemente, esta gente que estaba robando en el país, que robó estos 35 mil millones de dólares, pues, debido a las sanciones y debido a que no pueden sacar su plata del país, pues invirtieron acá. El año pasado invirtieron acá, generaron algunas empresas, generaron algún tipo de, digamos, de trabajos, sí, generaron algún tipo de ingresos para los venezolanos, y esto mejoró un poco la calidad de vida. Con el decaimiento de esto, pues evidentemente viene un decaimiento también de la economía venezolana, y este año la economía venezolana se ha contraído mucho más de lo que se contrajo incluso en el 2021. No ha sido un año fácil económicamente. Los índices económicos, y hablo un poco también de la frontera, la apertura a la frontera, pues no ha hecho mella en la calidad de vida ni el cucuteño ni de la persona del Táchira. Entonces, ha sido un año muy complicado económicamente. Volvemos a observar de nuevo mucha gente en la calle tomando comida, tomando desechos de la basura, más que todo en Caracas, en la capital. Volvemos a observar otra vez el decaimiento del proceso económico, muy lento, muy retrasado. Hablamos, por ejemplo, de una frontera que solo ha movido 70 millones de dólares en 6 meses, una cantidad que puede mover casi en un día o en dos o en tres. Entonces, eso ha afectado evidentemente también la recesión económica que se vive a nivel mundial. Pues Venezuela no ha sido exenta a ser víctima de esto, y más una economía que apenas iba, digamos, creciendo y de una vez le cortan la cabeza, pues obviamente cae de una vez de nuevo a niveles muy bajos. Entonces, ¿cómo está Venezuela? Bueno, Venezuela es un país que no necesita reconstruirse porque no hay nada que reconstruir, está completamente todo, a mi parecer, destruido, hay que construir algo de nuevo. Y evidentemente, pues, la recesión económica mundial y todo esto que lo estoy conversando, lo estoy diciendo, pues, no contribuye nada a que Venezuela pueda mejorar su calidad de vida. Constantemente apagones en la región del Táchira. Yo estoy acá porque si yo seguramente estuviera en Táchira y hubiese terminado la entrevista a mitad porque me hubiese ido la luz, la calidad del internet bajísima, el tema con el agua también es otro tema normalmente en el centro del país, pero ya está afectando también los estados del occidente. En fin, la calidad de vida ha disminuido muchísimo y, bueno, la culpa, entre comillas, de las sanciones, pero vemos que eso está pasando hace mucho, mucho, mucho tiempo, muchos años. Y, bueno, más o menos así darle un panorama un poco general de cómo está Venezuela y cómo está su economía.
Bueno, perfecto, gracias. Ha sido un panorama extenso de cómo viene la cosa en lo político y también cómo está Venezuela ahora en términos sociológicos, se podría decir de alguna manera, cómo está viviendo la gente y también cómo se han separado las familias a partir del éxodo, y eso también es un tema que puede ser de análisis y da para mucho. Gracias a Yender, gracias a Yasmilén, gracias a Andrés que produce este programa, sin él esto no fuera posible. Mi nombre es David García Cruz y nos reencontramos la próxima semana para seguir hablando de la actualidad de Latinoamérica. Gracias, chao.